Blog Talk Radio.
Feliz encuentro para todos ustedes. Sean bienvenidos a Pagans Tonight en español. Démosle una bienvenida a sus conductoras, Yoko Galchan, Cetini Namaduk y a todo el equipo de Pagans Tonight. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se conecten con el Pagans Tonight en español, transmitiendo en vivo para el día de hoy, 25 de febrero del año gregoriano 2012. Hoy día con un programa bastante especial porque contaremos con la visita de Fire Valkyria, argentina, que anda en el mundo del paganismo hace ya bastantes años atrás. Y que, bueno, me imagino que la mayoría de las personas que nos están escuchando ya la conocen. Y para aquellos que no, igual esta es una excelente oportunidad para que puedan también ver un poco de lo que ella ha estado haciendo estos años y también lo que trae en manos respecto a sus nuevas iniciativas y proyectos. Así que, bueno, Fire Valkyria, bienvenidísima al Pagans Tonight en español. Es un placer tenerte el día de hoy acá con nosotros.
Gracias, bendiciones y feliz encuentro para todos. Muy buenas noches a todos. Y la verdad estoy contentísima de estar con ustedes.
Y nosotros igual de tenerte acá. Mira, se ha levantado bastante expectativa respecto a los radioescuchas en torno a tu visita, lo cual es fantástico de entrada. Y yo sé que, bueno, en pocos minutos más seguramente la gente se va a poder ir conectando con nosotras en el chat. A veces cuesta un poquito, hay que tener un poco de paciencia y encontrar la maña, si es que vale el término. Pero una vez que lo consiguen, es muy fácil poder leer el chat, poder hablar con nosotros. Ya saben, las líneas telefónicas para, si tuvieran alguna pregunta que hacer a Fire Valkyria, están abiertas. El número telefónico, si llaman de Estados Unidos, es el 347-308-8222. O también, si están en cualquier otra parte del mundo y quisieran hablar con nosotros en vivo, pueden hacerlo a través del Skype. Es un servicio totalmente gratuito. Únicamente necesitan presionar el pequeño icono que sale ahí al lado del teléfono que les acabo de dar en la pantalla principal del Blog Talk Radio. Y eso sería todo. Aceptan unas cuantas ventanitas y después presionan el botón 1 en el teclado, por decirlo así, para que nosotros recibamos la señal de que ustedes quieren hablar con el Blog Talk Radio y que quieren hablar con Fire Valkyria, nuestra entrevistada del día de hoy. Así que, Fire, mira, tenemos gente conectada desde México. Por ejemplo, está Aldo Martínez de México. Tenemos gente de Colombia, está Andrés Díaz. Gente de España, sí, como te comentaba hace minutos atrás, tras bambalinas. Tenemos a Antonio, tenemos a Daniel. Tenemos a Mercedes de Perú, a Natalia de Bolivia. Y también tenemos a Warlock, que es de Argentina, quien en el chat ya te ha puesto un mensaje que dice: querida Fire, te envío un abrazo enorme de tu amigo Warlock.
Mi amor. La verdad es un muy viejo amigo y la verdad, a todos los que están escuchando, estén conectados o no, les envío un abrazo enorme, 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 muchísimas bendiciones y gracias por estar escuchando.
Y sí, entonces, ¿qué te parece si, para que demos un poquito de tiempo a que la gente termine de conectarse con nosotros y pueda ingresar al chat, qué te parece si nos vamos con una canción y de ahí arrancamos, ¿vale?, con la entrevista?
Me parece fantástico.
Estupendo. Entonces, la canción que, bueno, vamos a disfrutar contigo el día de hoy es de la cantautora Celia y el título de la canción se llama Green Fields of France, o los campos verdes de Francia. Así que, bueno, para todos ustedes acá en el Pagans Tonight en español, yo soy Sergine Lamadouk, estamos con Fire Valkyria y acá viene la canción de Celia.
Your grave.
and rest for a while beneath the warm summer sun. I've been walking all day and I'm nearly done. I can see by your gravestone you were only 19 when you joined the great fallen in 1916. Well, I hope you died well, and I hope you died clean. Or William McBride was at the low end of the scene. And did they beat the drum slowly? Did they play the fife only? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and pour? Did you leave any wife or a sweetheart behind? In that faithful heart you're forever enshrined. And even though you died back in 1916, in that faithful heart you're forever 19. Or are you a stranger without even a name, imprisoned there behind a glass pane, in an old photograph torn and tattered and stained, and fading to yellow in a brown leather frame? And did they beat the drum slowly? Did they play the fife lonely? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play now it shines on the green fields of France. There's a warm summer breeze that lifts the red puppy's death. See how the trenches are banished beneath the town. There's no gas, no barbed wire, there's no gun firing now. But here in this graveyard, it's still no man's land. Countless white crosses in mute witness stand to man's blind indifference to his fellow man, and the whole generation that was butchered and damned. And did they beat the drums slowly? Did they play the fife lonely? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play
mantenerse en nuestra sintonía. Acá continúa Pagan Tonight en español. teníamos la canción de Celia que titulaba Green Fields of France. Están ustedes conectados con el Blog Talk Radio a través de esa plataforma, escuchando la señal del Pagans Tonight en español el día de hoy, 25 de febrero, con nuestra entrevistada, la argentina Fire Valkyria. Fire, así que bueno, entonces estamos listas, se puede decir, para arrancar con la entrevista, ¿verdad?
Exactamente.
Bárbaro. Mientras estábamos en la pausa, sí, mucha más gente ha podido loguearse al chat. Me imagino que tú igual estás tratando también de poder ingresar para poder conversar con la gente. Así que te deseo mucho éxito para que lo puedas hacer y poder charlar con ellos también en el chat. Pero mientras tanto, igual, obviamente, podemos estar, qué sé yo, dialogando y demás, por lo menos acá en vivo, hasta que podamos integrar a la gente del chat más de forma más directa contigo.
Exacto.
Sí, entonces, estimada y querida Fire, tú, obviamente yo sé que va a sonar tonta esta pregunta, pero tú, como pagana,
sí,
¿cómo dirías que llegaste a la línea del paganismo, del neopaganismo?
¿Cómo llegué? Qué buena pregunta. muchas veces me hicieron esa pregunta, es decir, ¿cómo llegué? ¿Qué es lo que me fue llevando? Yo siempre digo que nací con el chip cambiado, ¿no? Porque había muchas cosas que a mí me llamaban la atención, es decir, mi familia no es pagana, obviamente, como mucha gente en la Argentina, vengo de un hogar tradicional católico. Me crié en una escuela católica, sin embargo yo de chica ya es como que tenía otra forma de pensar, pero de muy chica, de muy chiquita, tenía otra forma de pensar, tenía otras creencias, no sé causado por qué exactamente, quizás tenga que ver, si yo tengo que apelar a mis creencias actuales, es decir, puede ser memoria de otra vida, uno algo venía arrastrando de otras vivencias, ¿no? Pero en ese momento, y debido al tipo de tecnología que nos rodeaba, al no haber internet, al haber solamente libros y libros de no tan fácil acceso, no podía quizás denominarla de alguna manera. Sí me interesaba mucho la mitología, sí me interesaba mucho la historia, sí me interesaba mucho la magia, pero no sabía lo que era la Wicca, por ejemplo. No sabía así el paganismo antiguo, me gustaba mucho, pero no sabía que seguía existiendo cuando yo era chica, ¿no? Recién después de que salí de la escuela y empecé a investigar y estudiar, y más exactamente cuando viajé, cuando estuve en Estados Unidos, recién ahí me pude conectar con lo que es el tema del mundo pagano. Si no, todos mis conocimientos o mi investigación iba más por el tema del lado de la magia. Eso me fue conectando primero más que nada para hacer un estudio de lo que es el antiguo paganismo y después para conectarme con el neopaganismo.
Fantástico, porque me acuerdo que yo leyendo un poco de tu biografía, la que tú hiciste obviamente pública a través de tu propia página, ¿no? Justamente comentabas eso, que siempre has sido una ávida estudiante de misterios, de mitos, y que mal todo eso te ha, de alguna u otra forma, te ha llevado también a recordar algo que de pronto tú lo tenías en tuyo.
Y exactamente.
Y revivirlo de una forma, al principio en texto, pero después que llegas a abrazar plenamente, ¿cierto?
Exactamente, es decir, que yo no pensaba, antes cuando ya después volví a la Argentina y todo, me sentía muy sola, como diciendo, ¿habrá otra gente como yo acá? ¿Están todos en Estados Unidos o todos en Europa? Es como, es decir, lo mismo me pasaba también antes, ¿no? Antes de viajar y me sentía como extraña, como decir, que eso creo que es un sentimiento que a muchos les puede pasar, aún hoy, a pesar de que es otro, realmente es otro tipo de mundo, ¿no? Que el de hace 25 años, como diciendo, estoy bien, ¿Soy normal? ¿Esto que me pasa? ¿O me estoy volviendo loco? Sí. Son cosas normales que nos pasan. Es decir, no es una cosa extraña que uno se cuestione o se pregunte eso. Porque, digamos, somos diferentes, tenemos una sensibilidad diferente, por lo menos a lo que es el resto del mundo. Nos conectamos de otra forma con la naturaleza, nos conectamos de otra forma con un montón de cosas. Entonces es como que nos sentimos extraños, nos sentimos raros a lo que es el resto de la gente. Con nuestros pares nos sentimos como diciendo, bueno, tan loco no estoy, o por lo menos este está tan loco como yo. Que eso es lo que nos pasa un poco cuando hacemos reuniones o nos encontramos con otros pares como nosotros. Digo, bueno, al menos somos un grupo de locos lindos. pero sí, digamos que hay una sensación de extrañeza y una sensación de que algo raro no nos pasa o no sé, o como que no encajamos en lo que son las religiones tradicionales. Son poco tradicionales quizás, pero son absolutamente normales. Pasa que durante tantos años, cientos de años, nos vendieron una historia sobre lo que es la magia, sobre el color de la magia, o cómo son los brujos y las brujas, que son verdes, con verrugas, y qué sé yo, tantas cosas. Y que no es así. No digo que no los haya, pero no es así. La mayoría somos gente absolutamente normal, que tenemos nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros estudios. Chicos que viven con su papá, su mamá, o sea, es algo absolutamente normal, como el vecino de al lado que tiene una religión tradicional. Lo que pasa es que, bueno, hasta que uno se amiga con todo eso y se da cuenta y lo vive, porque la única forma es vivirlo, pasa un tiempo. No es tan fácil.
Sí, pero justo por eso también suele ocurrir que, a modo de consejo, a modo de recomendación, muchas veces se hace énfasis en que la gente que está dando sus primeros pasos no le pegue la carrera, o sea, no corra, no trate de agarrarlo todo, además, salvo claro, que tenga un filtro, ¿no?, un buen criterio, pero que vaya paso por paso, ¿cierto?
Creo que es normal también eso de querer beberse todo el mundo del neopaganismo o de a una de las religiones con las que toman contacto, ya sea la Wicca, ya sea la Satru, ya sea el temitismo, ya sea el druidismo. Es como que quieren beberse todo de golpe, porque es tal el shock que resulta de uno sentirse reconocido. Es como un espejo. Uno se ve y ve la religión que uno está buscando, o esos elementos con los que uno reconoce, porque incluso a veces las religiones que del neopaganismo hay elementos que quizás con los que quizás no encastramos del todo, pero es como todo, ¿no? Uno lo acomoda y lo pule, y quizás no hay otras cosas que se acomodan más a nosotros, ¿no? Pero en el primer shock es como tan impactante, tan así de verse en el espejo, que claro, obviamente se quieren tirar de cabeza y bebérselo todo, todo el océano de una gota, y es imposible. Es obvio que, como decís vos muy bien, es como que quieren tomarlo a la carrera y no se puede. Aparte, es como que no saben por dónde empezar, que eso es lo que siempre pasa. ¿Por dónde empiezo? ¿O es necesario un año y un día? Y a veces la gente es más que un año y un día. A veces pasan muchos años hasta que la gente se inicia. Pero muchos años, porque consideran que aún no están preparados. Y nunca se termina de aprender, jamás. Y el que dice que ya sabe todo, que ya está preparado, pobre, realmente pobre, porque es infinito las cosas que se pueden aprender, es infinito, siempre hay algo nuevo, siempre hay una vuelta a tuerca, y eso es maravilloso, porque la verdad sería muy triste que ya está, y es la tapa del libro. Sí. Así que, como que hay que ir despacio, sé que es difícil, o casi imposible para quien recién empieza, es muy difícil, pero hay que ir despacio. Si se puede ir con algún el consejo, yo no es decir, si alguna persona puede encontrar a alguien calificado, genial, pero que no, tampoco se desesperen en buscar un maestro, porque a veces pueden caer en manos inescrupulosas. Que vayan tranquilos con alguna guía de alguna persona que sepa un poco más, que lean muchísimo, para formarse un criterio, porque necesitan saber, no solamente libros buenos, libros malos también, porque los hay. Y eso es buenísimo, porque así pueden discriminar qué es lo bueno, qué es lo malo.
Claro.
Es necesario leer de todo.
Sí, es una excelente sugerencia realmente la que planteas. Y en el chat, por ejemplo, ahorita mencionaban a ver Antonio, que te comentaba, él es de España, justo te pregunta, ¿visitarás alguna vez España?
Ay, ojalá. Realmente lo ansío, lo ansío. Tengo el pequeño problema del transporte.
Pequeño, gran detalle.
Es un pequeño, gran detalle, ¿no? El tema del cambio del peso argentino al euro, digamos que está medio como peleagudo. Pero sí, lo ansío. Máxime porque parte de mi sangre es española. Así que es como que tengo raíces muy profundas en España, precisamente parte de mi familia es gallega, digo es porque creo que sí sigo teniendo, sé que tengo familia todavía allí, y ansío conocer la tierra de mis bisabuelos, porque bueno, mis abuelos vinieron para acá, parte de mis abuelos sí, y aparte conocer toda España, obviamente, ya que estamos en España, podemos corrernos un poquito más para acá y cruzar
claro,
la Inglaterra,
no.
La Francia, pero ya que estamos. No me voy a quedar solamente ahí.
Sí,
porque... Si cruzo el charco, la hago bien.
Porque además, por ejemplo, Daniel comenta que llevan tiempo esperándote. Así que la invitación está... Se nota que está totalmente extendida para que tú puedas visitarla. Es cuestión de afinar los detalles del cómo podrías hacer para llegar allá, ¿cierto?
Exactamente. Si realmente pudiera afilar la escoba y llegar allá, realmente para mí sería un sueño poder llegar hace muchos años. Tengo muchísima gente conocida, desgraciadamente virtualmente, pero me gustaría que sea personalmente. Tengo mucha gente querida del otro lado del océano, así como en el resto de América, y realmente deseo de corazón conocerlos y por fin romper el tema de la virtualidad, ¿no? Y darles un abrazo enorme, enorme. Realmente es algo que ansío, realmente.
Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la línea que tú, o las líneas que tú sigues dentro del paganismo o neopaganismo? Yo sé que hemos hablado, que tú ya has hablado algo de eso, pero ¿nos podrías contar un poquito más sobre eso?
Sí, cómo no. En primera instancia, es algo que siempre he sido bastante criticada. Yo investigué casi todas las líneas habidas y por haber. Hay algunas que me faltan y las que hago agua. Pero las europeas especialmente las investigué todas. Las que yo sigo, bueno, sigo la Wicca, que fue con la primera con la que empecé. Y a los años, después de haber ya alcanzado el tercer grado y haber seguido, hay un algo que parte que me tiraba adentro, que es la parte satru. Es decir, algo que quisiera aclarar y que se lo he aclarado a mucha gente charlando con ella, personalmente y virtualmente, yo no celebro la Wicca y la satru juntas. Una cosa es la Wicca y otra cosa es la satru. Las celebraciones no las hago jamás juntas, son dos cosas diferentes. Son dos celebraciones diferentes. Y tampoco tenemos las mismas celebraciones, salvo algunas que coinciden, ¿no?
Claro.
Pero no hago, digamos, no hago un Wicca True. Eso no existe. Sí, respeto a la gente que hace Wicca con, digamos, con panteón nórdico, todo bien, pero yo en mi caso no lo practico. Así que bueno, yo lo que hago es Wicca, que es la rama que yo sigo, es una rama que tiene que ver con la parte alexandrina. Y después Asatru, que el mío tiene más raigambre islandesa. Siempre seguí, digamos, la familia islandesa de Asatru. No soy odinista, no soy banatru, no soy no sigo el forcer, que es la parte tradicional de la Asatru. Yo soy Asatru, así, a secas. Sí, Asatru es, yo le doy mi veneración a los Aesires y a los Vanires y a los seres que son como serían los elementales, los equivalentes que serían los elementales, que son los Lambaetires, que son los de la tierra, y los Hausbaetires, que son los de la casa, ¿no? A esos son los que yo le rindo culto.
Fantástico. Qué cúmulo de información y de detalles tan prácticos, porque por lo general, y eso te lo comento de forma personal, yo he podido dialogar con muy pocas personas que siguen la senda Asatru, pero así de forma en viva voz, como lo hago ahorita contigo. Entonces, a mí me llena de mucha alegría que el día de hoy en el Pagans Tonight, en español, podamos tener justamente esa variedad a través tuyo, además. Porque por lo general estas últimas sesiones, si bien hemos tenido gente de mucha diversidad, como que tenemos la tendencia a inclinarnos un poquito más hacia la Wicca, ¿no? Porque yo también me considero Wiccan, etcétera, pero qué refrescante poder tenerte a ti para que nos comentes sobre esa senda, es fantástico.
Aparte es un combo, 2 en 1.
No lo había visto así, pero tienes razón.
Claro, si no tenés Wicca, tenés Asatru todo en uno.
Cierto, mira, Warlock te hace una pregunta a través del chat. Él pregunta, ¿cómo sí. ves al paganismo en Latinoamérica? ¿Lo ves avanzado? ¿Lo ves estancado? ¿Y cómo ves al paganismo en la Argentina?
Bueno, en Latinoamérica ha dado un cambio, gracias a los dioses, increíble, nada que ver con, es decir, si yo tengo que dar la visión de hace 10 años a esta parte, ha cambiado muchísimo, es como que realmente salimos del armario, absolutamente. Es como que, bueno, ha avanzado un montón, es decir, si bien había movimientos, había cierta iniciativa e inquietudes de grupos paganos en distintas partes de América Latina, no era tan activo en ese momento, por lo menos hace 10 años atrás, más de 10 años atrás, estoy hablando del año 2000-2001, ¿no? Eran pequeños grupos, la mayoría más en forma virtual, no se sentía tanto su presencia, ahora nos hacemos sentir, es como que es algo que a mí me llena de muchísimo orgullo, realmente, es como que hemos crecido muchísimo, muchísimo, y eso me llena de muchísimo orgullo. Hay de todo, obviamente, hay de lo bueno y de lo malo, hay gente que realmente vale, y gente que de golpe no se dedica más al digamos, utiliza la etiqueta de Wicca y no hace Wicca, o quizás comercia más con eso, pero más allá de esos aspectos, que desgraciadamente eso pasa en todas las religiones, no es algo exclusivo de la Wicca, pasa absolutamente en todas las religiones, yo lo veo igualmente positivo, de que ya no estamos tan ocultos, no es una cosa tan extraña. En Argentina también avanzó un montón, quizás no tanto como a mí me gustaría, pero no, también avanzó muchísimo. Obviamente, si yo quisiera, bueno, nada, me gustaría estar a la par de España en un montón de cosas, en legalizaciones, en un montón de cosas. y desgraciadamente quizás no, en este momento todavía nuestro pueblo no esté tan maduro, nuestras organizaciones gubernamentales no estén tan aceitadas para este tipo de cosas. Pero en otros aspectos, también se ha progresado un montón. Y bueno, y después digamos, estamos a la par que otros países, como México, como, bueno, como tantos otros países que también pasa del otro lado de gran océano, ¿no? Tenemos gente buena y gente mala, pero eso pasa, como decía antes, pasa en todas partes. Está también en las manos del seeker, del que busca darse cuenta quién, es decir, quién le lleva la, como decimos nosotros acá en Argentina, la posta, ¿no? La buena información y quién no, que no se dejen y eso es para todos en general, ya sean acá, ya sea en México, ya sea en España, ya sea en Bolivia, ya sea en Chile o en Colombia. No se dejen maltratar, no se dejen llevar de la nariz. Por favor, hagan caso a su intuición. Dele mucha mucha prioridad a su intuición. Si su intuición dice que hay algo que no está bien, es porque hay algo que no está bien. Nosotros tenemos los neopaganos en general muchísima muchísimo respeto por las personas y por las formas de pensar. No maltratamos a la gente, no degradamos. Hay mucho respeto. Si hay algo que no nos cuadra, entonces es como que bueno, tengamos escuchémonos, escuchémonos esa vocecita que hay adentro nuestro y hagámonos a un lado. Hay mucha gente que sabe, mucha gente, no lo digo por mí ni por favor, hay mucha gente que sabe y que habla nuestro idioma, no solamente habla en inglés. Así que es cuestión de quizás no están parados arriba de un banquito a los gritos. Es cuestión de escuchar o de buscar. A veces no está servido en una bandeja. Hay que buscar. No es tan fácil a veces las cosas. No hay que esperar que sea todo fácil.
¿Verdad? Yo a eso también me animaría a acotar que también hay que saber pedir, en el sentido de
Totalmente.
estar en contacto con los dioses, ¿cierto? Para poder pedirles a ellos que te lleven hacia el mejor o la mejor iniciadora, dependiendo de tu caso, ¿no?
Exactamente, exactamente, eso es fundamental, eso es fundamental.
Tú como mujer y como pagana, ¿cuáles dirías que han sido los principales desafíos que has encontrado en estos años desde, sé que es mucho, o sea, que va a ser hablar mucho desde que arrancaste hasta ahorita, pero ¿cuáles serían los principales, los que te han marcado más, los que te han enseñado de pronto más?
Desafíos, mirar, es como que, a ver, es decir, uno de los desafíos más
Tu gatito está de fondo, hermoso.
sí. Apareció mi gata habladora y apareció mi nueva gatita Pixie, la más chiquitita, y bueno, una pequeña bronca. Creo que uno de los desafíos más importantes es precisamente saber cuándo hablar. Y no, es decir, ya, esto trasciende el género, porque no hubo tanta importancia si que era mujer o no era mujer. Creo que no, yo por lo menos no sentí una discriminación de género. No tuve una visión negativa o una presión negativa sobre el tema del género en ningún aspecto, ¿eh? Y te lo digo tanto como wiccana como asatruar, para nada. Y eso que dentro del asatru es bastante machista, quizás el mundo, pero incluso siendo Gidia, Hofgidia de asatruar, tampoco, siempre se me ha respetado bastante. Si bien me han criticado mucho el tema de que fuera vulcana, porque es como que no entendían cómo podía ser que, como una guiria de Azatru es Wicca, son cuestiones de apertura mental, ¿no? Pero eso creo que es una de las cosas que podríamos decir que de las que me estabas tratando. Pero después saber cuándo hablar. A veces durante muchos años y por una cuestión cultural principalmente este tema obviamente no yo no hablaba porque obviamente no se acostumbraba tampoco menos que menos mi mamá veía que yo andaba con ciertos temas pero de siempre, o sea, me vio a los 8 años, no le extrañaba que a los 18 estuviera con lo mismo, ¿no? Pero tampoco yo iba a consultarle o a preguntarle nada. Lo mismo con mi padre. Y lo mismo en ámbitos de facultad, con amigos, o es como que me callaba la boca. Ante la duda me callaba la boca. Con los años, a menos que yo estuviera con mi grupo en Estados Unidos o acá, obviamente, no hablaba tampoco. Las pocas que resolví hablar, hay momentos en que tuve digamos, una bienvenida negativa, ya sea en el trabajo, digamos, onda, uy, mira, está esa chiflada que se cree bruja, más o menos, ¿no? Cuando obviamente yo estaba vestida como todo el mundo, o sea, no es que me iba a vestir de bruja con el bonete puntiagudo, un pentáculo de tamaño plato de cena, no. Iba con el tentáculo oculto, o sea, tampoco era cuestión de hacer ostentación. Si bien hay gente que hace ostentación, está bien, allá ellos. Yo no, no es mi forma. Pero bueno, en su momento en algunos ámbitos me trajo algunos problemas. Tuve mis etapas como todo el mundo, de ser contestataria y de querer salir con el pentáculo y de querer comerme vivo a toda la iglesia católica. Eso es una etapa que todos pasamos. Pero en aquel momento, como no se acostumbraba tanto a hablar o a decir las cosas como la hay ahora, es como que fue mucho más, no sé, menos como menos pumosa, ¿no? Menos menos así, menos leche hervida. Así que yo lo que más que nada es como que hay que tener mucho cuidado a quién decir las cosas. Más como practicantes, no solamente de neopaganismo, somos también practicantes de las artes. Entonces esas cosas pueden jugar en contra nuestra. Uno de los principios de la magia es precisamente es callar. Así que es como hay que saber cuándo decir las cosas. Obviamente, yo no digo ocultar. Yo no oculto. Si uno se da cuenta con quién puede hablar y con quién no. Si se filtra, se filtra. Como me ha pasado en el tema del trabajo, o me ha pasado en otro ámbito, que también te das cuenta cuando la onda cambia entre tus pares, que algo pasó, y después te enterás y va, bueno, se enteraron y así lo toman. Bueno, esta gente evidentemente tiene un problema de apertura mental. Yo sigo siendo la misma persona, con otra religión, pero sigo siendo la misma persona que antes de ayer que no lo sabían. Así que pero tampoco es cuestión de gritarlo y estar a los gritos, soy brujo, soy wicca, no. Creo que a cualquiera que está arriba de un banco a los gritos, es decir, así como a nosotros no nos gusta que esté un practicante de otra religión a los gritos, con la Biblia en la mano o con la Torá en la mano. Creo que es medio chocante, aparte nosotros no hacemos proselitismo. Entonces, es tener cuidado de eso. Después, tener cuidado, después otra cosa también es como vos decías, encomendarse a los dioses para que encuentren una buena persona para iniciarse. Ese es otro de los puntos que me parece valioso hacer hincapié. Esa lo dije todo antes. Sí, ya me explayé, pero creo que es precisamente, y vos lo puntualizaste muy bien, encomendarse a los dioses realmente para que puedan encontrar una persona adecuada con la que no solamente crecer en las artes, sino crecer como persona. Eso es muy importante.
¿Cómo te definías tú en tu vida cotidiana? O sea, ¿cómo es Fire Valkyrie en su vida cotidiana?
Muy chispita.
¿Chispita muy en qué sentido? Inquieta. Para los que no. Activa.
Claro, muy inquieta, muy activa. No puedo estar, es decir, por razones profesionales tengo que estar sentada muchas horas y me cuesta, me cuesta bastante. Pero no, muy activa, muy inquieta intelectualmente. Me gusta estar siempre estudiando. Me gusta estar siempre, por lo general siempre estoy leyendo dos o tres libros al mismo tiempo, es decir, uno de divertimento, ahora estoy leyendo uno que me regaló un amigo, cazador de libros, que es Game of Thrones, que bueno, creo que hay muchos entre los que estamos escuchándonos hoy, bueno, seguimos la serie. Uh-huh. Así que bueno, yo obviamente me vi la primera temporada, no había leído el libro, así que estoy leyendo el libro, y esperando ansioso la segunda temporada, ¿no? Pero bueno, a su vez siempre estoy con un par de libros consultando, leyendo algún capítulo, recapitulando, de golpe a su vez un capítulo de un libro hace mención quizás alguna parte de historia o algo, entonces saco otro libro y me fijo. Por suerte tengo una muy buena biblioteca, que voy nutriendo por lo menos todas las semanas. Me doy una vuelta por la librería a ver, especialmente librería de usados, a ver si encuentro alguna joyita.
Sí, alguna joya, exacto.
Sí, son esas cosas que, es decir, al que le gustan los libros, sabe a lo que me refiero.
Sí, sí, en el chat, perdón que te corte, justo mencionan y concuerdan, ¿sí?, contigo, de que muchos paganos, neopaganos, coinciden en que leen varios libros al mismo tiempo, y en eso también me incluyo yo, y también se incluye Narda, que era la que ponía el mensaje en el chat. Mira, así que andamos como que en la misma página, muchos son otros.
Sí, no, totalmente. Nosotros realmente, a veces me parece que nosotros los neopaganos en general somos una comunidad de freaks y geeks increíbles. es muy gracioso, porque hay temas a veces comunes que se tocan, eso me toca verlo a veces en las reuniones presenciales, ¿no? De temas así comunes que se tocan, o sea, hay gente de todo tipo, obviamente, pero todos vemos que tenemos un amor por los libros, y todos siempre leemos varios libros al mismo tiempo, y nos estamos recomendando, mira, yo vi este libro en tal librería, o mira, tal libro me pareció más o menos, léelo, fíjate, qué sé yo, o tal capítulo es una porquería. pero claro, viste, pero, o fíjate a ver qué te parece, si te parece tan malo como a mí,
claro.
A veces es cuestión de criterio. Pero es interesante que la mayoría somos de leer mucho, y es buenísimo eso. Porque, es decir, no solamente hay que leer, ¿no? También hay que practicar y desarrollar nuestra espiritualidad practicándolo. Pero, es decir, porque si no vamos a ser paganos ilustrados y no practicantes. Pero es buenísimo cultivarse, es buenísimo, porque si no es como que solamente tampoco está muy bueno el otro extremo, ¿no? Es solamente practicar, hacer ceremonias, hacer magia. Y bueno, ¿qué es Beltane? Ah, no sé. ¿Y qué significa? ¿Y qué es quién es Cernunos? Ah, no sé. Es decir, eso es horrible, es terrible. Lo bueno del neopaganismo es que nos da un cierto acervo cultural y de conocimiento de las diferentes mitologías y de las diferentes culturas que no sé, cuando estábamos en la secundaria, en la escuela, no lo hubiéramos pensado jamás.
por ejemplo, hace unos minutos atrás, y no quiero quedarme sin cumplir y hacer esta pregunta que la ponían también en el chat. Francis, que se conecta desde Londres, te preguntaba si es que podrías explicar en qué consiste y qué prácticas realizan los asatru.
Sí, cómo no. Mira, Francis, como te decía, es decir, todas las prácticas del neopaganismo en general, y acá englobo absolutamente a todas, son siempre a las fuerzas de la naturaleza y a los ciclos, por lo general, digamos, de cosecha, de siembra, y o ciclos estacionales. En Asatru no pasa, digamos, pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Hay dos estaciones muy marcadas, obviamente, como yo sigo la parte islandesa, imagínate en Islandia, solamente es el verano y el invierno. Entonces vos tenés la noche y el día, o sea, el comienzo del verano y el comienzo del invierno. Esas son las dos festividades más importantes, lo que sería el Yule y lo que sería el Midsummer. Después, hay determinados determinadas fiestas o blots, sacrificios, que significa blot, que consistían antiguamente, y obviamente ya por razones prácticas y razones de creencia, ya no se hacen más así, ¿no? Antes se sacrificaba un animal a la deidad, ahora ya no, solamente se hace una libación de bebida y una ofrenda de comida al dios. Por ejemplo, ahora en febrero, bueno, febrero para mí fue lo que sería, como nosotros estamos en plena cosecha, en la mayoría del mundo wicano se festejó Lugnasa, cuando ustedes, bueno, en el hemisferio norte estaban festejando Imbolc o Candlemas, nosotros estábamos festejando, bueno, Lammas o Lugnasa. En Asatru estábamos festejando el Freyfaxi o el Freyslot, que es un sacrificio al dios Frey. El dios Frey era un dios precisamente de la cosecha, un dios es un Vanir, un dios de la fertilidad, y también era un momento en que toda la gente de la, digamos, de las tribus deponían sus armas y era un momento de paz. Es decir, esos son dos, bueno, Yule más o menos es la misma, casi la misma festividad que en Wicca, ¿no? El tema del nacimiento del dios, el nacimiento del día, los regalos, es decir, en ese aspecto es bastante similar. Y después ya te digo, un montón de festividades intermedias, a diferentes, el día de Odín, días de festividad a determinados héroes, días de festividad a las diosas, a las disires. No es tan diferente en ese sentido. Quizás es menos ceremonial que en Wicca. Quizás no, es menos ceremonial que en Wicca. En Wicca tenés toda una forma de hacer las cosas. Todos unos, como digamos, una norma de procedimiento.
Claro, un protocolo más específico.
Todo un protocolo, exactamente. En cambio, en Asatru no. En Asatru, en ese sentido, es mucho más sencillo. En Asatru, no hay una, digamos, no hay un círculo, no hay que marcar el círculo, no hay que abrirlo, no hay que llamar a los cuartos. Hay gente que lo hace, ojo, pero no es la forma tradicional. La forma tradicional es solamente bendecir el lugar con hierbas, y directamente no lo que haces es hacer las libaciones, hacer unas oraciones y después hacer una serie de brindis o full, como se llama, se hace una serie de tres full o de tres brindis, uno a nombre del rey de los dioses, que es Odín, uno de la deidad que está festejando, otra es la de los muertos, de uno, a mi familia, etcétera, y después, bueno, por diferentes propósitos seguís hasta que, bueno, se agota la bebida. Siempre obviamente se hace la libación antes de empezar a tomar, ¿no? De la ronda de brindis, y después cuando se pasa a comer, Siempre el primer bocado es para los dioses, que eso se puede quemar en un fuego ritual o se aparte y después se tira al fuego ritual. Es mucho más sencillo, es muchísimo más sencillo. No por eso es menos emotivo ni menos, es otro tipo de ceremonial. Es otro tipo de ceremonial que ocurre, que nació, digamos, geográficamente en un lugar muy diferente. Muy diferente, en un lugar mucho más inhóspito, y te podría decir en otra época que la Wicca. Pensemos que es la religión folclórica islandesa, entonces es como que es bastante diferente en ese sentido. Después ha ido tomando otros causales, otras formas, depende del grupo o depende de la extracción, si después es noruega, sueca, finlandesa, etcétera. La forma que yo sigo es mucho más sencilla, más despojada. Así que eso es básicamente, es decir, la verdad que yo tengo en las páginas algún seguimiento, es decir, los dioses no, hay gente que le gusta dirigirse en forma ribombante a los dioses, yo les hablo en forma educada y en forma respetuosa, pero tampoco con palabras así tan grandes y grandilocuentes, porque quizás en el momento no me sale. Siempre trato de que me salga del momento, lo que me sale me surge en ese momento, que es para mí lo más valioso y lo que tiene más peso, ¿no?
Claro. Mira, en cuanto a tus influencias o de pronto escritores, personas que te hayan inspirado, ¿cuáles podrías tú mencionar?
A ver, pasa que hay un antes y un después. A ver, puede ser medio gracioso esto. Cuando era chica, bueno, antes de que yo supiera que existía y todo eso, más que nada era más un tema de historia y de mitología que otra cosa. A mí siempre de chica me fascinó lo que era el Antiguo Egipto. Tenía una fascinación por el dios Anubis, que era el Inepu en lo que sería, con cuál sería el nombre egipcio, que era es decir, uno de mis grandes, ¿cómo te puedo decir? Mis grandes impulsores fue en su momento Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón. Es más, yo tenía 9 años y quería ser arqueóloga, yo era egiptóloga, como muchos chicos, y quería descubrir la tumba de Cleopatra. Es más, me había hecho el mapa y especulaba dónde podía estar la tumba. Creo que eso fue una de las primeras cosas que recuerdo así como influencia fuerte y que me empezó a llevar, digamos, a lo que fue investigación, y ahí en más vino toda una serie de cosas que mi padre me regaló un libro sobre la historia de Egipto de unos autores franceses impresionante, que yo ahí aprendí muchísimo sobre mitología egipcia. Después leyendo Asterix de Goscinny y Uderzo, me di cuenta que bueno, conocía todo lo que son los dioses galos. Y leyendo un libro de historia, constaté que era verdad, que existían, que Teutates existía, que los Exterces existían, que habían existido, mejor dicho, que Vercingétorix había existido. Así que Uderzo y Goscinny también fue para mí una influencia fuerte en mi niñez y que también me predeterminaron muchísimo. Y después ya en el mundo mágico, obviamente los grandes popes antiguos, antes de que yo conociera la Wicca, Papus, Levi, digamos, los viejos maestros de magia, Paracelso. Y ya después, andando la Wicca, más allá de mis maestros, por supuesto, Sheryl Garner, Doreen Valiente, sobre todo Doreen Valiente, que hizo tanto, tanto, tanto por la Wicca, Lori Cabot, que ha hecho mucho por romper algunos prejuicios. Hay tanta gente, creo que me voy a quedar corta y voy a dejar gente afuera, pero mucha gente hay que realmente yo admiro mucho, que Doreen Valiente es una persona que siempre admiré mucho, que me parece que hizo una labor realmente bellísima en cuanto a embellecimiento de la Wicca y a moldear determinadas cosas que Sheryl Garner tenía como muy severas y muy duras en cuanto a formas. Y realmente ella contribuyó muchísimo, muchísimo. Realmente la admiro un montón, un montonazo.
Y obviamente eso le trajo un montón de polémica, ¿no? Respecto a algunos otros tradicionalistas, ¿no? Que cuestionaban el por qué una sacerdotisa que ha estado, qué sé yo, 2 años con Garner haya hecho tantos cambios, ¿no?
Exactamente. Es decir, bueno, yo precisamente en...
¿Aló? Fire, no te escucho. ¿Ustedes ahí en el estudio me escuchan? ¿No? ¿Nada? ¿A mí sí? Ok, parece que hemos perdido la comunicación con Fire Valkyrie. A ver, vamos a llamarla inmediatamente al celular. Nadie pierda la calma, que estas cosas en vivo siempre pasan. Ahí se escucha el timbrido.
Hola.
Hola, se cayó.
Sí, ya me di cuenta.
Es que esto es la belleza, hacer programas en vivo. Nunca se sabe qué va a pasar.
Es la emoción.
Sí, ¿o es eso o es que hay temas que no tenemos que hablar?
Sí, no, eso, evidentemente es como que decían, no, callaos, callaos, clac.
Pero bueno, ahí estamos en vivo. Y bueno, aprovecho este pequeño corte para comentarles a todos ustedes que nos están escuchando en el programa en vivo, que estábamos, sí, hablando justo ahora con Fire Valkyria. Ella está conectada en el estudio desde Argentina y yo, obviamente, Sergina Maduk. Esperamos que ustedes, obviamente, continúen en la sintonía del programa. Y quiero justamente aprovechar esta pequeña pausa forzada por la desconexión de teléfonos para dar la bienvenida a quienes no pude dar la bienvenida hace unos minutos atrás, como Andrea Green, que se conectó, ella es de Panamá, también al Templo de Hécate de España, a Cristian Ortiz de México, más concretamente de Chihuahua, también a Cristian Cuevas, que se conectó hace unos minutos atrás. Si nos pudieras decir dónde te conectas sería fantástico, si te damos la bienvenida como se debe. También a France Azul, ella, si no me equivoco, tú te conectas de República Dominicana, así que gracias de verdad por estar acá con nosotras. Obviamente a Francis, que se conecta desde Londres, Francisco, que se conecta desde Santiago, Chile, Erland desde Bolivia, Narda, que también se conecta desde México. Santi, no recuerdo tú de dónde te conectas, creo que eres de México, pero si me equivoco, por favor, aclárame. Ah, y Cristian ya dice que es de Colombia, que él se conecta desde ahí. Y también
Santi
tenemos...
El Arcón.
¿Tú la conoces? ¿Sabes de dónde?
Santi de Facebook, muchos los conozco de Facebook. Ahora estoy viendo, me pude conectar con el chat.
¡Ay, bien! Nombres conocidos. Y finalmente también está Isaac Mora, que él es obviamente de México, un videobloguero empedernido que siempre trae temas muy, muy interesantes. Así que bueno, ¿qué tal si continuamos? Ha sido muy gracioso.
Sí, estábamos en algo muy interesante y...
Sí, pero bueno, nos estabas comentando, sí, de la gente que de pronto tú admiras o que te ha inspirado de alguna u otra manera en cuanto a lo que tú eres ahora como persona, ¿no?
Sí, tal cual. Realmente son, es decir, son muchísimas las personas realmente que admiro, es decir, obviamente, más allá de las polémicas, a ver si se nos corta otra vez. Más allá de las polémicas, digamos, hay montones de gente que ha hecho mucho por difundir, por lo menos dentro de los paganos, personas que incluso son polémicas o personas que a mí dentro de todo a mí no, incluso no me cierran, ¿no? Por ejemplo, con todo lo comercial que puede ser Raymond Buckland, ha hecho un montón por introducir en Estados Unidos lo que es la Wicca, y el hecho de, bueno, de lo que es la autoiniciación, es decir, sacarla un poco de los jóvenes. Esto obviamente a los tradicionalistas no les gusta, pero yo, es decir, en ese sentido, y porque no todos tienen el acceso es decir, lo que me pasó a mí fue una cosa fortuita, porque estaba en digamos, por cuestiones de la vida, se dio, pero no todos tienen acceso a una formación, entonces, ¿por qué no autoiniciarse? Siguiendo, obviamente, unos pasos, en cuanto a formación y conocimientos que seguir. Pero realmente hay gente que hizo un montón, más allá de detalles que uno ya, como te decía antes, puedo no estar de acuerdo. Ravenwolf es una productora prolífica de libros. Yo siempre, pobre de Silver, siempre le pongo el signo pesos en el nombre. Hace honor a su nombre, Silver. Pero también ha hecho un montón por difundir entre los paganos, incluso con su primer libro, con todo lo digamos, lo blasfi que puede llegar a sonar Jóvenes y Brujas. Es un libro que, si yo, no sé, tuviera que regalárselo a una sobrina que quiere empezar y los padres mucho no están de acuerdo, y yo, la verdad, ese libro me dejaría más tranquila. O si yo, no sé, yo estuviera en una religión tradicional y leyera ese libro, quizás me dejaría más tranquila también. Es decir, trato siempre mucho de ponerme en el papel de los padres que tienen hijos en la adolescencia, que muchos pasan por, digamos, es raro que, si bien hoy estamos, estoy en contacto con un montón de parejas que tienen sus hijos y ya nacen esos chicos en parejas paganas, no es la mayoría en América Latina. La gran mayoría son, digamos, adolescentes o gente un poco más grande, o gente grande directamente, que descubre la religión y quiere empezar el camino de la iniciación. Así que me parece que toda esta gente que son un poco los iniciadores, como Dorín, como Garner obviamente, pero Dorín Valiente, gente que fue iniciada, gente que empezó de grande, me parecen excelentes ejemplos para seguir. Si bien son otras épocas, y los medios hoy, gracias a los dioses, son muchísimo más diferentes en cuanto al acceso de información, también eso también hay que tener mucho cuidado, porque hay muchísima información, no toda buena. Entonces, siempre lo que uno lee tiene que tomarlo con pinzas. Pero bueno, creo que ya con decir, bueno, Dorín Valiente, Lori Cabot, Cheryl Garner, ya está todo dicho.
Sí. Hace mucho sentido, además, y me parece que utilizas un criterio bastante amplio para poder dar la sugerencia también de más o menos cómo caminar, no porque tú camines por otros, no, sino a lo que me refiero de que de pronto puedas, no sé si guiar sería la palabra adecuada, o por lo menos dar un punto de referencia, un punto de partida.
Claro, yo muchas veces digo, es como poner una linterna y esto, más o menos iluminar el habitación. Y esa habitación tiene un montón de libros y uno puede elegir qué libro agarrar. Incluso Janet Farah es un excelente caso de una persona que se inició en una corriente alexandrina, y después resultó bastante crítica en cuanto a lo alexandrino, ¿no? Me parece un excelente ejemplo también. Es decir, hay mucha gente, muchísima gente, que uno puede realmente rescatar como es decir, que son, es la otra generación, digamos, la primera generación y la segunda generación, digamos, de iniciadores de la Wicca. Me parecen excelentes ejemplos. En Azatru quizás se me hace un poco más difícil dar un ejemplo, porque yo ya ahí estoy como un poco más peleada con los autores. Ahí soy un poco más sanguínea. Es como que es algo que me está más en las tripas. Pero creo que remitiéndose uno a los Edas, a la Eda poética y a la Eda en prosa y a todas las diferentes sagas, en realidad tiene todo el material allí. No todo lo que después uno pueda hacer, siempre se recurre a las Edas y a las sagas, siempre. Es como que después lo que haga cada grupo son interpretaciones libres de esas cosas. Hay grupos en Estados Unidos que hacen una especie de reconstruccionismo, entre comillas, que son bastante libres, son bastante, y he leído bastante material sobre esto. No siempre estoy de acuerdo, no siempre yo digo, pero ¿cómo puede ser que sigan esta... O tengan esta idea en base de una sola fuente, solamente una prueba arqueológica? Es decir, yo me pongo así como muy loca, ¿no?, con este tema. Pero por eso me resulta más difícil poder, digamos, decir, bueno, esta persona, wow. En ese sentido, lo que más podría llegar a recomendar son los Edas, las sagas. Lean de mitología, lean muchos autores, lean muchas traducciones, y no sé, profundicen y traten de leer no solamente mitología sino historia, traten de leer, y esta es un consejo, digamos, para cualquiera que siga cualquier rama del neopaganismo: no lean solamente de autores neopaganos, lean de gente que es académica, que dan una visión mucho más objetiva del tema. Claro. Me parece que a veces está como más limpia esa visión. Si esa persona, es decir, siempre vamos a tener versiones teñidas del cristianismo, versiones teñidas del ateísmo y versiones teñidas del paganismo. De ahí creo que podemos sacar algo. Por eso es leer y leer. Otra cosa no nos queda, a menos que descubramos la máquina del tiempo que nos lleve a aquellos años, que sería el sueño de todos. Y poder observarlo directamente. Claro. No nos queda otra que leer. Porque... y remitirnos a pruebas arqueológicas, pruebas, ese tipo de pruebas. Otras cosas no tenemos.
Claro, porque además de ser máquina del tiempo, tendría que ser también una máquina teletransportadora, porque si retrocedemos en el tiempo, de pronto tú vas a seguir en Argentina, yo voy a seguir acá en Chile. La cosa sería también
absolutamente tiene que ser transportadora, eso no me cabe la menor duda. Me tiene que llevar donde yo quiero, en el momento a que yo quiero, y preferentemente en la celebración de algún solsticio o equinoccio. Eso sería fabuloso.
Sí, sin duda alguna.
Pero bueno, pero soñar es fácil.
Hablando sobre el tema de los libros, mira, Antonio de España te preguntaba qué te parece Scott Cunningham en la Wicca.
Scott es otro de los autores muy muy prolíficos de la Wicca. Tiene muy buenos libros en cuanto... es decir, no puedo dar un juicio en cuanto, mira, me parece bueno o me parece malo. Hay que leerlo. Quizás lo que yo podría decir, salvo lo que son los libros de las piedras o el libro de las hierbas o el de los inciensos, Lo que quizás adolece los libros sobre lo que sería un poco las prácticas es que son todos muy similares. Vos te compras uno y tenés todos. Que eso pasa también con los de Buckland también, ¿no? Si tenés el libro azul de Buckland, tenés todos. El que tiene el libro de Árbol o de que es de la Wicca sajona es muy similar a los principios de la brujería, que es el viejo libro azul. Es muy similar, hasta tiene los mismos dibujitos. Con eso digo todo. Creo que se ahorraron en ilustración cuando editaron el libro. Pero Scott tiene quizás lo que adolece es eso. No diría que más. Después en otro lado me parece que es algo que tiene que estar en la biblioteca de todos los practicantes. Es decir, yo los tengo.
Es cierto que si lo piensas, digamos, desde la perspectiva, depende mucho, ¿cierto?, de la perspectiva de qué línea tú de Wicca sigues, etcétera, etcétera, para de pronto
totalmente
hallar más sentido en lo que dice Cunningham, como hallar más sentido de pronto en lo que diga alguien que sea de una línea un poquito más tradicional, ¿no? Pero
tradicional.
En lo que la mayoría
de que los tradicionalistas no le gustan a nadie, te digo sinceramente. Quizás peco con ser demasiado extrema. Yo, ojo que soy tradicionalista, soy de tradición y no soy tradicionalista a su vez. Es como que a veces hay gente de tradición que no es tradicionalista en el sentido de que aceptan un montón de cosas, pero hay gente que yo conozco de tradición que realmente es como que no, no, aquel no, ese no sabe nada.
Fundamentalista, ¿sí?
Es muy fundamentalista y eso no hace bien al neopaganismo, realmente no hace bien. Si bien este tipo de gente existe, como dije antes, en todas las religiones, no hace bien, no hay que cerrarse tanto. Porque realmente me parece que es muy criterioso, como digo yo siempre, leer de todo. Es bueno leer de todo. Yo no puedo opinar si un autor es bueno o malo sin haberlo leído.
Claro. Y aparte que uno puede aprender de muchas fuentes también, de muchos caminos. No es solo uno el que te puede enseñar.
Mira, con que un libro tenga un par de páginas rescatables es excelente. Lo tétrico sería que no realmente con ese libro solamente te sirviera para alimentar el fuego del caldero. Eso sería terrible. Pero me parece que es muy valedero de que de todo se puede rescatar algo. Siempre, incluso del libro que te parece más malo, siempre hay algo que puedes rescatar. Alguna idea, algún pensamiento, algún giro, algún verso, siempre hay algo.
¿Verdad?
Así nos parezca muy malo. Así que no, Scott Cunningham es algo que es para recomendar, me parece un autor muy confiable, uno de los, digamos, de la segunda generación, digamos, de autores, segunda generación
sí,
sería.
Necesario.
Exactamente, y que realmente, tanto la enciclopedia de las hierbas mágicas como el de las piedras, y esos son libros que realmente está muy bueno, especialmente todo lo que es aplicación de magia, ¿no?
Es cierto.
Es muy bueno para tenerlo en la biblioteca como libro de consulta, cuando uno tiene una duda. Es muy piola tenerlo,
¿verdad? Porque
tenerlo a mano.
Por lo menos, en mi opinión, Cunningham como un brujo, o sea, como mago, como brujo, era bastante bueno. Y como herbalista, sí, aún mejor. Entonces, sí, por lo menos parece, para esos temas concretos, los libros de él son unas joyas. O sea, vale la pena tenerlos, son bastante completos. El de inciensos, hierbas y... ¿no? ¿Cómo es? Inciensos, preparaciones y pociones, creo.
Inciensos, aceites e infusiones.
Gracias. Ese también es una joya para las personas que desean empezar a fabricar sus propios inciensos y demás.
Hay uno que no es muy conocido, que lo encontré en una librería de usados, porque no creo que no están editando la obra en español, que es de aromaterapia mágica.
Sí, es uno chiquitito.
Sí, es muy bueno, ese es muy bueno. Precisamente como decías vos, la parte de hierbas y todo es muy buena, lo manejaba muy bien Scott. Y realmente es algo que uno, si a uno le gusta toda la parte de hierbas y toda la parte de aromas y eso, es algo súper recomendable tener los libros de él. Entre otras cosas, desde Paracelso, que es una de las cosas más antiguas, hasta esto que es más moderno.
Sí, verdad. Bueno, queridos radioescuchas, a mí me encantaría dejarlos con una pausa, una pequeña pausa, para que también tú, Fire, puedas darte un respiro de toda esta conversación. Y a la vuelta empezaríamos a hablar, si obviamente te parece, de tus proyectos, de tantas cosas que igual quedan. Yo sé que este programa nos va a quedar chico, pero de esas cosas que me encantaría que también las podamos tratar aprovechando que estás tú acá. ¿Dale?
Dale, perfecto.
Entonces, la canción que les vamos a poner ahora es de Jenna Greeny y se titula Soul of Nature, y nos vemos de acá a unos minutitos más.
I am the soul. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Acá continúa Pagan Tonight en español.
Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Para las personas que recién se conectan con nosotros, este es el Pagans Tonight en español, transmitiendo en vivo el día de hoy con Fire Valkyria como entrevistada para este programa que está tratando de cubrir algunos aspectos de la vida de ella, tanto a nivel personal, pero también acerca de sus proyectos, de sus planes futuros, etcétera. Entonces, a mí me encantaría, obviamente, agradecer a la gente del chat que está poniendo a través de ese medio sus preguntas. Y también, ¿por qué no? Me gustaría extender la invitación para todos aquellos de ustedes que quisieran llamar en vivo y hacer una pregunta a Fire Valkyria. Pueden hacerlo a través del Skype, presionando el icono que sale al lado del número telefónico del programa. Y tendrían que aceptar simplemente algunas ventanitas que se les van a ir abriendo. Obviamente ustedes necesitarían tener una cuenta de Skype de Lógica para poder acceder a ese servicio. Fire, querida Fire, aquí hay una pregunta que no quería que pase desapercibida. Me la hizo notar la persona que nos está ayudando acá en el chat con Witchco. Y preguntan básicamente, mira, te la leo textualmente mejor. Sí. Cristian Cuevas dice: yo sé muy bien que en la Wicca no creemos en el diablo y esas cosas, pero me preguntaba la posición de los asatrus frente a esos supuestos demonios.
La posición de los asatrus
respecto a los demonios.
A los demonios.
Demonios, diablos.
Es exactamente la misma que, digamos, dentro de lo que es el resto de los neopaganos. Los demonios son patrimonio, especialmente el diablo, ¿no? Es patrimonio de la Iglesia Católica o del cristianismo. Ellos pueden, los asatruars, y dentro de sí el paganismo nórdico, para hacerlo extensivo, pueden creer en algunos, en no enojar a los seres de la tierra, a los lambaetires. Por ejemplo, una de las cosas que hacían era no tratar de derramar sangre en la tierra, que no fuera para sacrificio de ellos, ¿no? Para no enojarlos, porque esa tierra se podía secar, podía llegar a plantar algo y que no diera fruto. Pero no, demonios no, para nada.
Ya. Qué bien, la aclaración bastante oportuna para Cristian. Espero que con eso te quede más resuelto el tema de la creencia de los demonios y demás para la tradición asatru. Y ahora quería hacerte una pregunta de básicamente cuándo y cómo surge la página de Wicca Argentina, lo que es Senda Pagana. Y perdón que te meta dos preguntas al mismo tiempo, y si es que esta es tu primer proyecto así como de página web y eso.
Sí, Wicca Argentina ya tiene, ya dentro de poco va a ir a la escuela superior, a la secundaria. Senda Pagana nació en el año 99. En ese momento ni siquiera tenía el dominio Wicca Argentina, sino que era un dominio, digamos, que me prestaban en un trabajo que yo tenía y que era Senda Pagana, ¿no? El dominio de este trabajo, / usuario, / Senda Pagana. Y que tenía apenas unas 4 páginas. Y nació precisamente un poco por la inquietud que te comentaba antes, que yo pensaba que era la única. Y es como un poco tirar una botella al mar. Digo, bueno, si no soy la única, alguno me va a encontrar. Y de a poco, y en ese tiempo empecé a escribir gran parte de los artículos que hoy forman la estructura de lo que es Wicca Argentina. como a su vez también bueno, casi al mismo tiempo nació Asatru Argentina, ¿no? Yo creé por un lado Wicca Argentina y por otro lado Asatru Argentina. Creo que al año vio la luz Asatru Argentina. Y más que nada era para, precisamente, como para ver, era como una nena haciendo con un pañuelo, estoy acá. Al año siguiente o al otro año yo creé el foro, el Playón Pagano, conjuntamente con Marego, para tratar de que esa gente que me iba contactando por medio de mail, con inquietudes, con preguntas, con el hecho de no sentirse también tan solo porque estaban haciendo el camino solitario, y también yo estaba, me sentía bastante sola, bastante apartada después de haber estado en grupo y todo, era como que me sentía bastante sola acá. Así que bueno, voy a crear el foro para tratar de contactarnos y aparte hacer una cosa como más eficiente de lo que es el intercambio de mails. Así nace el Playón Pagano, que es un grupo de Yahoo. Así que de a poco, bueno, fue creciendo y ya llegamos a casi a los 2.500 miembros. Creo que es uno de los grupos más viejos que hay. No es el más viejo porque hay algunos más viejos todavía que el nuestro, como listas de Yahoo. En su momento había, me acuerdo que estaban en todo furor, estaban los grupos de Yahoo, y al poco tiempo se arma un furor bárbaro con los grupos de MSN. Hasta que la gente de MSN decidió cerrar los grupos, ¿no? Después, bueno, con los años nació Fotolog, nació Facebook, pero Yahoo por suerte no lo tocaron y ahí seguimos. Y bueno, cuando empezamos a contactarnos empezamos a hacer 10, 15, 20, 40, 50, digo, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos vemos las caras? Los que por lo menos estamos acá. Bien quisiera yo que las mellizas que están acá en el chat, las mellizas de República Dominicana, pudieran venir, Santi, Alarcón, todos los que están acá en la lista, que viven tan lejos, pudiéramos juntarnos, ojalá yo pudiera teletransportarme también y estar en todas partes para poder hacer las reuniones, las mateadas, como llamamos nosotros acá las reuniones, para poder juntarnos e intercambiar información y aparte no sentirnos extraños, porque a veces nos da la impresión que al charlar sobre el tema de las ritualizaciones, del tema de las celebraciones, dentro de poco vamos a tener nosotros acá en el hemisferio sur la celebración del equinoccio de otoño, de Mabón, y la gente del hemisferio norte la de Ostara. Es como que a veces nos sentimos raros, ¿no? Como que bueno, o decir, bueno, no sé, mira, conseguí esto, conseguí este material, o pasarnos datos, dónde puedo conseguir tal cosa, ese tipo de detalles que a veces puede parecer un poco tonto, puede parecer un poco niño, para nosotros son importantes, y sentirnos entre pares, sentirnos entre personas con las que podemos hablar libremente de nuestras cosas, pasarnos así direcciones, fórmulas, consejos, sacarnos dudas, que mira, me pasó esto, ¿es normal? O ¿qué puedo hacer para no sé, para aumentar la efectividad de tal receta de un incienso? Le puse esto, esto y esto, y si le agrego esto, ¿te parece? Son cositas que ayudan un montón. O encontré esta piedra y no sé qué es. Son detalles. Y en cierta forma decir, con eso fue creciendo con las reuniones, el hecho de traer nuestras cosas, mostrarlas, intercambiar información. Hubo momentos en que hacíamos tiradas de tarot entre nosotros, después tuvimos que dejarlas de hacer porque había gente que venía solamente para que le tiraran las cartas. Sí, esas cosas pasan. Entonces traían a la tía, al hermano, que por un lado está bueno por decir, bueno, la reunión, la mateada, excede ya lo que es solamente lo estrictamente de la gente que es del paganismo, sino que vienen con la familia. Es decir, hoy nuestras reuniones son cuasi familiares, no solamente por las parejas que se han formado y las familias que se han formado dentro del paganismo, sino porque, bueno, muchos vienen acompañados por novias, novios, hermanos, tíos, hijos. Entonces es una cosa bastante populosa y muy amena, muy linda de ver. Nadie que desde afuera diría que eso es un grupo de paganos, por lo menos que tiene el prejuicio, ¿no?, de lo que sería un pagano, entre comillas. Se piensan que, no sé, o tenemos, estamos vestidos en forma exótica, o llenos de piercings, o tatuajes, o, no sé, con crestas de colores en la cabeza. No, nada que ver. Lamento desilusionar a la gente, pero no. Es como un grupo de gente absolutamente normal, compartiendo una bebida no alcohólica al aire libre, y comiendo algo bien sabroso, mientras estamos hablando de temas de magia y de religión. Es algo muy sano, muy lindo, y que se disfruta un montón. Y eso, bueno, todo eso me lo dio Wicca Argentina, me lo dio Senda Pagana. Yo le estoy sumamente agradecida a la página. No tenía realmente mi intención primera al quedarla era más que nada no estar sola y que otros no se sintieran solos como yo me sentía en ese momento. No querían que pasaran lo mismo, que pasaran las mismas dificultades que yo tuve al principio. El hecho de lo dificultoso que era encontrar el material, lo dificultoso que era contactarse con otros paganos, eso me parecía, si yo podía por lo menos ser una facilitadora en ese aspecto de que poder servir de puente, ¿por qué no hacerlo? Total, a mí no me costaba, lo hacía con muchísimo gusto, lo sigo haciendo con muchísimo gusto, realmente es algo que me nace, que no me cuesta. El día que me cueste, que realmente lo haga con esfuerzo, ese día lo dejo. Ese día cierro Wicca Argentina. Pero mientras, realmente no me cuesta. Me da mucho placer hacerlo. Y aparte, tampoco me sirve guardarme todas las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Si puedo compartir algo, una mínima parte de lo que voy aprendiendo, genial. Si puedo con eso aliviar un poquito la carga o dar un poquito de luz para que sepan buscar mejor, me parece fantástico. Mm. Eso es, para mí, no sé, es algo que me gusta hacer. Si tuviera que hacerlo obligada, no sé.
Claro. ¿Tú recuerdas o de pronto te viene a la mente el momento en el que te diste cuenta del impacto que estaba teniendo la página de Wicca Argentina en el mundo del paganismo, neopaganismo en Latinoamérica? ¿Tú recuerdas ese momento que te hizo clic, el impacto que ha tenido y que está teniendo en Latinoamérica?
La verdad no soy muy consciente de eso. creo que me asusta ser consciente de eso. A veces hay momentos que quizás me doy cuenta o momentos en que me he dado cuenta, pero no sé, una vuelta cuando he entrado a una librería y alguien me dijo, pero vos sos, es el que me había visto, no sé cómo, y me dijo, vos sos Fire, y yo lo miré como diciendo, ¿cómo sabés? porque eso es algo como que, no sé, no, a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Este, no, yo no soy ni famosa ni conocida, no, nada. Este, soy una más, una más que tira del carro como todos. Este, que se atrevió quizás a hacer algo más, en el sentido, digo, bueno, si puedo dar una mano, en ese sentido siempre fue igual, desde que me acuerdo. Así que, pero realmente, te digo sinceramente, Madeleine, no, creo que en ningún momento me doy mucha cuenta. A veces me sorprende que gente de lugares tan lejanos, entre comillas, porque hoy, gracias a la tecnología, nada es demasiado lejano, digo, qué loco, tantas horas de diferencia, o un amigo de España que ahora está viviendo en Islandia, digo, me está escribiendo o está haciendo un ofrecimiento a los Baetires o en este momento por mí. Ese tipo de cosas son las que a mí me de golpe me desencajan y digo, wow, pero si no, no soy muy consciente. Y me gusta estar así,
¿eh? Y porque te hacía esa pregunta porque algo que siempre me ha gustado de tu página es que toda la bueno, aparte de poner información bastante buena, bastante centrada, qué sé yo, la haces de una forma muy familiar, como si estuvieras realmente dialogando con un grupo de amigos. O sea, que no es algo como si te hubieras puesto en un altar y por debajo todos los demás. No, sino que es algo, siempre ha sido algo muy cálido. Y
sí, es, creo que siempre, eso lo he dicho muchísimas veces, cualquier persona que me conoce, ya sea hablando por teléfono, ya sea personalmente, con un café de por medio o con una gaseosa de por medio, cuando lee mi página, pensá que esos textos los escribí yo a mano con el teclado, y muchas veces hay errores de tecleo, ¿no? Soy medio disléxica, perdonen, ¿no? Porque van a ver a veces las letras cambiadas.
También.
Eso me pasa bastante. Es decir, a veces por el apuro de compartir y qué sé yo, los ojos me hacen un juego extraño y no veo las cosas obvias, ¿no? Y lo pando así y quizás al año recién me doy cuenta. O me lo hacen notar. Creo que cuando vos lees algo escrito por mí, te das cuenta que es mío, porque yo hablo como escribo, es decir, y escribo como hablo. Es lo mismo. Es decir, vos lees eso y te das cuenta de que soy yo. Es como exactamente igual. Estás tomando un té conmigo y yo te estoy diciendo lo que estás leyendo. Lo único que te falta es poner la voz y la entonación, nada más.
Sí, concuerdo contigo.
Sí, no, esto es que soy así, no tengo muchas vueltas, soy una mina muy frontal, muy sencilla, muy llana, no me gusta las cosas con vueltas, para los varones, cosa extraña en una mujer, soy una mujer frontal. sí, por algo me conocían antiguamente, antes me peleaba mucho en los foros porque era de decir las cosas así nomás, ¿no? Sin edulcorados, nada. Digo, no, mira, esto es cualquier cosa. O esto es, estás mandando cualquier fruta. Y eso causaba algunos problemas. Ahora, un poco con los años, supe atemperar un poco ese fuego, ¿no? Tan característico de Fire. Pero no, vos te das cuenta de que está escrito realmente desde el corazón, no es algo que yo no me pongo ninguna postura, porque todos nacimos sin saber, en algún momento yo estaba absolutamente como Dios, los dioses me trajeron al mundo, o sea, desnuda de conocimientos, así que en esa posición estamos todos, y en muchas cosas hay muchos que me pueden dar cátedra. Así que en ese sentido yo no soy la que se las sabe todas, no, para nada.
Ay, perdón, te corté.
No, para nada.
Ya. que Francis, por ejemplo, te ponía una pregunta hace, igual habrá sido como unos 5 minutos atrás tal vez, y ella decía, y cito, Fire, nosotros en Chile tenemos grupos paganos como son los Mapuche. En Argentina, ¿cómo haces la diferencia entre los cultos tradicionales y el paganismo, neopaganismo europeo?
Que son dos cosas diferentes. Yo realmente me declaro una gran ignorante lo que son los... Es decir, en Chile si hay algo maravilloso que hay es... que acá, es decir, desgraciadamente se ha perdido mucho... Y no sé si es porque el país es tan grande, hay tan poca comunicación de los valores indígenas, realmente no sé a qué política se debe. Pero en Chile hay una valorización bastante grande del tema del pueblo mapuche. En el sur nuestro hay una movida del pueblo mapuche importante, pero no tanto como lo hay en Chile. Son cosas diferentes en el sentido de es como que viene más armado, digamos, el paganismo europeo, por decirlo de alguna forma. Más armado en el sentido... más armado para el hombre blanco, está como menos toqueteado la cultura de los pueblos indígenas americanos o sudamericanos, está menos toqueteado, en cambio, y aparte está mucho más vivo, muchísimo más vivo. Hay que pensar que el neopaganismo, es decir, lo que es, por eso es neopaganismo europeo, ¿no? Porque la mayoría de los paganos europeos quedaron desgraciadamente en el pasado, salvo muy pocos grupos que continúan hoy día, como ser en el norte de Finlandia, los fineses, los suomis, o lo que se está haciendo, digamos, por rescatar la Romuva, que son todos los cultos de los dioses bálticos. Prácticamente cultos indígenas no quedan actuales, vivos. En cambio, en lo que es la América Latina, tenemos la dicha o la suerte, quizás no demasiado cuidada por nuestros gobiernos, de tener viva toda esa tradición. Que habría que investigarla, que la gente que tiene oportunidad de investigarla, la investigue, que lo tome de la forma más pura posible, que no la mezcle con cosas europeas, sino que tomen el acervo tal cual, que no hagan una especie de Wicca mapuche porque no existe eso, pero sí que tomen el acervo, digamos, de la cultura mapuche, o de la cultura indígena de los diferentes pueblos, porque hay un montón de pueblos indígenas, lo más pura posible, así como nosotros tenemos en el norte de Argentina, o en el sur de Bolivia, o en todo lo que es el culto de la Pachamama, es tan fuerte, tan predeterminante, y que acá en Buenos Aires, a pesar de estar tan lejos del norte del país, se hace todo lo que es en junio, en el día más corto del año, o en agosto, la celebración a la Pachamama, en algunos lugares, en parques especialmente. Así que me parece que es algo que vos podés ser wicano, digamos, y a su vez, como yo hago con el culto, por ejemplo, de los Osatuars en Islandia, o a su vez yo investigo todo lo que es la Romuva por una cuestión, digamos, familiar, me parece muy muy valioso rescatar los valores indígenas de esta tierra. Si realmente tenemos forma de hacerlo en la forma más pura posible, ¿no? Es decir, nosotros que tenemos oportunidad, o la gente que tiene oportunidad de hacerlo, que lo haga. Eso está un poco en manos de otras, quizás de otra generación. Yo ya estoy medio viejita para eso.
Nada que ver, no estás para nada vieja.
Ay, gracias.
Bueno, a salvo que nos vayamos obviamente por estatus, a lo mejor sí, ya tienes un estatus de venerable, pero para muchas personas,
¿no? Pero si no, a una generación más joven, una generación más joven.
¿Ya? Pero sí, hace mucho sentido en realidad el hecho de que siempre se trate de mantener las cosas o las energías o los cultos, ¿no? Lo más íntegros posibles y también lo más separados también posible. O sea, que no hagas un rito wicano que sigue un panteón específico, dependiendo de la línea, ¿no? Sigue de pronto Exacto. un panteón específico, qué sé yo, con algo que no es de esa línea, que no sigue esos panteones. Entonces, de pronto...
Sí, a veces es verdad eso. Es decir, la gente a veces no lo puede asimilar. Obviamente, todo eso lleva, eso es decir, tiene que ver mucho con lo que conversábamos en un principio, eso de la gente que quiere beberse el océano en una gota. Quizás por la prisa de querer celebrar a esos dioses, no encuentran mejor manera que celebrarlo en la wicana, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hace falta, digamos, rituales de sacrificio y existen en todas las creencias, o sea, incensar el ambiente,
la libación como
fuego, claro, la libación y un fuego, o sea de una vela, obviamente porque no voy a pedirles que la gente haga un fuego en la sala, pero a veces no es necesario hacer un círculo, digamos, hacer toda la operatoria de un ritual wicano, y aparte que no se ajusta quizás a esos dioses, ¿no? Ya sean nativos latinoamericanos, ya sean de Centroamérica. Quizás la forma más pura, hasta que uno tiene mayor información o puede investigar mucho más, que eso lleva mucho tiempo, todo lleva mucho tiempo, pero quizás la forma más pura es no apresurarse, investigar bien y ver cómo es que lo hacían antes y cómo lo podemos nosotros también adaptar, porque si antiguamente, como yo antes contaba, en los asatuars, para hacer un sacrificio a Odín, mataban un caballo, yo no voy a salir corriendo al hipódromo para matar un caballo y colgarlo en un árbol.
Oh, yes.
Más allá de que me van a llevar a la cárcel, no está en mi espíritu matar un animal. Entonces está así en mi espíritu si hacían una libación, si tomar una bebida y hacer un... derramar esa bebida en la tierra. Entonces y eso está en todas las culturas, es universal, es algo que se hace absolutamente en todas partes. Entonces eso sí se puede rescatar y sí se puede aplicar. Sería muy bueno que las generaciones más jóvenes, si realmente tienen la inquietud, que lo hagan. Sería fantástico, la verdad que lo impulso y lo aplaudo.
Sí, porque bueno, en cuanto, por lo menos con el tema de las ofrendas, y eso a veces también no se hace tanto hincapié, no sé por qué, muchos libros, muchos escritores a veces omiten la importancia real del tema de las libaciones, la importancia real de ofrecer, ofrendar, qué sé yo, lo que se prefiera, ¿no? Puede ser leche, puede sí. ser miel, dependiendo del panteón, igual, cerveza, vino, etcétera, diferentes cereales, no sé. Pero el hecho de agradecer por lo que se está haciendo, por lo que se está trabajando, y más aún si es que uno practica también magia, ¿no? Si es que está moviendo energías, si es que está haciendo cosas, también es importante devolver, si es que vale el término, energéticamente algo con este acto de la ofrenda, para volver a que las cosas tomen nuevamente ese balance y ese equilibrio.
Exactamente, es decir, es súper importante, es decir, es una práctica que yo tengo prácticamente todas las mañanas, es precisamente ir, tengo diferentes altarcitos por toda la casa, es ir metódicamente, tranquila, por la mañana a medida que me voy despertando y la neurona se va despertando, ir a todos los altares y hacer distintas ofrendas en los distintos altares. Es algo que trato de hacer todas las mañanas. A veces estoy muy demasiado dormida y me tardo un poquito más. Pero en algunos prendo fuego, en otros prendo un incienso, en otros prendo una barrita, es decir, voy haciendo diferentes cosas, llevo una ofrenda, es decir, siempre de devolver, no solamente los dioses están para pedir, siempre hay que agradecer, siempre.
Es cierto, es como el detalle de para poder recibir también hay que saber dar y viceversa. Es el principio es básico, exacto. Es un principio básico de equilibrio e intercambio, ¿verdad?
Es decir, no, si no hay intercambio, no podemos exigir.
Exacto. Y sí, es igual que para poder llenar tu copa, es también importante poder vaciarla. Porque si la tienes siempre llena de cosas, igual muchas veces te va a ser más difícil de poder asimilar algunos otros conocimientos o el poder abrirte genuinamente a las energías. Exacto. Para que la vida te encamine hacia un camino. Si es que de pronto tu vida está completamente llena. Entonces eso también es algo que por lo general no se enseña en muchos libros. Generalmente eso es más, lo conoces más a través de un diálogo con alguien que ya esté un poquito más de tiempo de pronto en el camino, o a través también de todo lo que tiene que ser ya los misterios que se van revelando como tal a través de los dioses, de tu trabajo emocional, si es que sigues uno, ¿no? De tu trabajo energético, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente. Es lo que antes los abuelos decían, es parte de la vida, es parte de lo que uno va viviendo y va aprendiendo con los años. Con nuestras prácticas, con nuestras vivencias, uno va aprendiendo determinadas cosas. Es importante lo que vos decías, de que si no se vacía un poco la copa, no podemos llenarla. Así que no tenemos que quejarnos. Siempre que pasa algo, nosotros tenemos que ir evolucionando como personas y evolucionando, con nuestro espíritu tiene que ir evolucionando. Si bien a veces no, siempre mucha gente tiene la tendencia de querer arreglarlo todo con magia y no es necesario. La magia es un último recurso. Siempre hay que preguntarse ante las cosas que van ocurriendo qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que podría ser mejor. Hay que tratar de ver las cosas con mayor filosofía y menos con la varita mágica.
Y reconocer los procesos también que están inmersos en las cosas.
Por
que
supuesto.
Suceden.
Eso sí. Es fundamental.
Acá en el chat, Isaac Mora de México te hacía una pregunta, sí. Y te leo textual. Él dice, debido a que su labor es informar y difundir el paganismo, ¿qué le diría a la gente que defiende el secretismo, que creen que la Wicca debe seguir siendo una religión entre sombras, que no es correcto sacar a la luz?
Mira, Isaac, tiene sus pros y sus contras. Hay que informar en su justa medida. A mí lo que no me agrada demasiado es a veces los grupos que quieren llamar demasiado la atención sobre sí. Eso es algo que por ejemplo tanto Garner como Doreen Valiente no les gustaba tampoco. Es decir, y algo que por ejemplo tenía Alexander que no les gustaba de Alexander, ¿no? Digamos, una persona puede ser conocida, puede ser conocida la Wicca. Eso no me parece mal, que sea conocido el camino. Lo que uno no tiene que tampoco estar haciendo o es haciendo proselitismo, que son dos cosas diferentes. Yo no quiero que la gente piense que le estoy vendiendo una religión. Eso para nada. Quiero que sepan ver lo diferente de lo que es un wiccano de lo que es, por ejemplo, una persona de ¿cómo se llaman estos los hindúes, estos vestidos amarillos? No me sale el nombre, se me fue la palabra. Los Hare Krishna. Que están continuamente como tratando de captar gente. La gente de afuera nos ven a todos iguales. Para ellos Hare Krishna, Wicca son lo mismo. Uno tiene que también tener la flexibilidad en la visión para darse cuenta desde afuera cómo nos ven. Por ejemplo, muchas veces me han pedido hacer un reportaje televisivo. Yo me negué. ¿Por qué? No porque estuviera en contra de que me filmaran o eso, sino de lo que pudieran hacer con ese material. Las pocas veces que vi cosas filmadas, digamos, sobre nuestra religión, muy pocas veces me parecieron que estaban bien. Por lo general parece que siempre nos tratan como si fuéramos un grupo de locos exóticos que siguen una religión exótica, que nos gusta danzar alrededor del fuego, y está compaginado de una manera que no está bajo mi control. Es decir, una cosa es lo que yo puedo hacer en una nota de diario o en una nota en una radio. Lo otro, a mí me firman y después con ese material hacen lo que se les da la gana. Si me pegan al lado de un tipo, de un psicólogo, que dice, ah, no, esta persona tiene unos delirios religiosos, no sé, fantasía mágica, etcétera, etcétera, yo eso ya no puedo hacer nada. Y realmente soy muy cuidadosa con ese tema, porque sé lo prejuiciosa que es la gente, precisamente quizás por ser un poco mayor, tener arriba de 40 años, sé muy lo prejuiciosa que es la gente, sé todas las ideas que tienen en la cabeza o cómo nos ven a nosotros, porque muchas veces me lo han dicho así en la cara, sin ningún problema. Entonces es como que trato de cuidar mucho las formas, trato de cuidar sobre todo mucho las formas.
Claro.
Entonces es como con eso trato de tener, el tema del secretismo, hay que dar en justa medida, pero tampoco hacer una especie de carnaval, del tema, dar información o lo que él hace, por ejemplo. Yo no tuve mucha ocasión de ver, estoy mucho conectada, pero tengo poco tiempo porque estoy siempre trabajando. Pero las cosas que vos hacés, por ejemplo, quienes te buscan van a ser sobre todo gente del paganismo, gente de la Wicca. Y eso me parece bárbaro, porque es lo mismo que puede pasar con mi página. A mí no me va a estar buscando alguien que no sepa. Yo no es que estoy repartiendo en una escuela panfletos. Es bastante diferente.
Claro, es cierto. Es como cuando llega, básicamente la gente que llega a ti o la gente que llega a diferentes páginas de Wicca, etcétera, es gente que ya ha estado en la búsqueda. Entonces no es que tú has ido puerta por puerta a invitarlos, sino que es gente que ha llegado. Y ese es ahí es donde se rompe ese mito de lo que es proselitismo y lo que realmente no es proselitismo.
Totalmente. Y después con el tema del secretismo depende eso de cada tradición y de cada persona, y es algo que es respetable.
Sí,
eso es algo que no depende de cada, los más viejos te van a decir que está bien, como yo, los más viejos como yo, que está bien y que es una elección. Hay gente mayor que elige no serlo, no ser una persona secreta, por ejemplo, creo que a otra persona que antes me dijiste que nombrara, por ejemplo, no la nombré, a Starhawk, que es una persona que es activista, ella es muy conocida por su nick y casi nadie conoce su nombre real. Igual que, bueno, si bien uno buscando puede llegar a googlearlo, uh-huh. igual que Sidor Ravenwolf, son personas que son muy conocidas por sus nicks. No me parece que está mal, me parece que es un tema de elecciones, y especialmente en algunas corrientes mágicas es muy común. No hay que coaccionar al otro cuando no quiere realmente, o no es su deseo, o sencillamente eligió así. Son cosas diferentes, no hay que condicionarlo por eso. Así que eso está en cada uno, no sé mejor o peor por estar ostentando el nombre o usar un nick.
Claro. Respecto a, yo sé que arrancaste tú dándonos consejos para la gente de pronto nueva que va llegando al paganismo respecto a tener cuidado, leer mucho, porque aparte es algo que siempre se recomienda, y qué sé yo, leer de todo además. ¿Cuáles serían tú los consejos que podrías dar a la gente que justamente de pronto recién ha llegado al paganismo, o recién ha llegado a, ya sea Wicca, a la línea Asatru, para que, qué sé yo, puedan de pronto orientarse un poquito más en este mundo?
Y lo mejor es, este, primero que no se casen con nadie. O sea, en el sentido, cuando nosotros usamos mucho esa frase acá en Argentina, con decir, no crean que nadie es un gurú. Este, no endiosen a ninguna persona, este, de las personas vivas acá reales, este, que estamos pululando por el mundo de internet. Traten de buscar como varios referentes, este, con información, ¿no? Busquen información, contrástenla, este, traten de leer, si es posible, traten de sacarlo de la pantalla, imprímanlo, resáltenlo, escríbanlo, inicien su Book of Shadows, este, ¿cómo se inicia un Book of Shadows? Es como si fuera una especie de diario con distintas secciones, este, más allá de, digamos, de las leyes, de la red de Wicca, si se es Wicca, ¿no? Este, de tener un sector con todas las características de las piedras que se van estudiando, empezar una carpeta, aunque sea, con las cosas que se van imprimiendo en una primera instancia y se van leyendo, y se van subrayando, escribiendo, haciendo signos de interrogación en lo que no se entiende. Traten de estar en algunos cuantos foros, para estar preguntando diferentes opiniones, a ver si con eso se las responde. Sobre todo, esto es una religión. El neopaganismo, en sus diferentes corrientes, es una religión, es una forma de vida, no es solamente magia. Para hacer magia están las brujas de la feria, está el mago que saca el conejo. Hay mucha gente que se acerca por eso, y no creo que es la gente que a la larga no perdura, porque se desilusiona y es mucho trabajo. Y cuando ve que no se hacen las cosas de las películas, es como que dice, bueno, no, esto no es. Este, pero realmente la gente que sigue, que a lo largo de los años, este, he visto crecer, este, realmente con mucho orgullo lo digo, este, no solamente la gente que ya está acá en el chat, algunos los conozco de hace unos un montón de años, este, sino, es decir, incluso a vos, María, hace un montón de años que te conozco virtualmente, y te he visto crecer, evolucionar, este, y eso a mí me pone muy feliz, porque es como que uno observa cómo va creciendo la planta y se va poniendo más fuerte y va sacando follaje, y es fabuloso. Este, a mí me pone felicísima. Este, de pensar que era el único árbol en una llanura, a ver un montón de árboles, me parece maravilloso. Así que, este, sobre todo, traten de buscar intercambio, de buscar otra gente con la que conversar. Este, si tienen a alguien, este, de carne y hueso, genial. Si es en forma virtual, bueno, en forma virtual. Si son de la misma ciudad, mejor. Júntense, reúnanse. Traten de leer mucho, muchísimo. Este, sé que es aburrido, sé que no es emocionante. Este, pero bueno, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Lo voy a seguir diciendo, y leer de todo. Absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo más o menos, leer diferentes autores, este, no quieran tirar el libro por el aire cuando ven que es un libro que no es lo que ustedes esperaban, fíjense por qué no les gusta, así a su vez lo pueden recomendar o no recomendar, traten de tener mucha paciencia, ténganse paciencia por los dioses. No se puede aprender todo en un día, no se puede, por algo se dan las 13 lunas. Y las 13 lunas son poco.
Es cierto.
Realmente no traten de a su vez tratar de acompañar lo que leen con la práctica. No sean solamente brujos de libro. Hagan ejercicios de visualización, que es muy importante. Traten de practicar mucho y traten de celebrar. Si al principio no se atreven, aunque sea prendan una vela o un incienso, pero hagan algo, agradezcan a los dioses. No llamen a cualquiera, no llamen a cualquier dios, estudienlo. Eso es importante también. No es porque, porque lo vi en la película me lo dijo fulanito, no. Estudienlo. No todos tenemos la misma afinidad con los dioses, no todos los dioses nos llaman. Eso es algo que es muy personal, Entonces, eso es un camino que cada uno construye día a día. Es una relación que se va construyendo y que se va trabajando. Que la van haciendo desde el primer día que uno empieza a transitar, ya tenga un sueño, ya tenga así como una inquietud, algo que leyó, como una ficha que le cayó en la cabeza, y, a ver. Entonces, de a poco, tener mucha paciencia, leer mucho, tratar de rodearse de buenos amigos, hacer caso a su intuición, por favor, hagan caso de su intuición. Si hay algo que no les cierra, que no les gusta, que les hace mal o sufren, es algo que no es bueno para ustedes. Aléjense de eso. Eso también es importante. Háganle mucho caso a su intuición. O a veces uno por no hacerle caso se da cada golpe contra la pared terrible. Y lo digo también por mí, porque yo también a veces elijo no hacerle caso. Es como que otra cosa, principalmente que se tenga mucha paciencia. Esto es un camino para toda la vida. Y realmente es maravilloso, es maravilloso. Ya, a mí por lo menos me llena el alma.
Acá ya estamos en los últimos 20, un poquito menos de 20 minutos. Ahí en el chat, obviamente, aparte de que la gente te está agradeciendo un montón por el tema de las recomendaciones que tú estás dando, los consejos, que se nota que están siendo muy bien recibidos, pero también te comentaban, por ejemplo, o te preguntaban, ¿qué ocurre cuando la gente no puede trabajar en Coven? De pronto, ¿qué consejos podrías darles a ellos?
Y precisamente, cuando no pueden, que están, a veces pasa, y por cuestiones geográficas o por cuestiones, sencillamente porque se da, a veces pasa, no hay gente en la ciudad, hay algunas ciudades en que soy el único en la ciudad, y si hay otro, el otro es tan tímido que no se da a conocer. Entonces tienen que iniciar un camino solitario. Primero que no se sienta mal, porque si tiene una forma de estar escuchándonos, tiene una computadora y ya es un montón. Sí. En mis tiempos no había, ya hablo como la abuela, en mis tiempos no había. Antes yo estaba con el libro sola. Y no tenía forma de comunicarme con nadie. Así que bueno, ya eso es un montonazo. Así que lo mejor es precisamente tratar de imprimir. Yo en la revista Wicca, revista-wicca.com.ar, hay un artículo que hice, que son más o menos, es un punteo de los conocimientos que se necesitan, lo que sería primer grado, ¿no? Muy por encima, pero más o menos uno puede tener una guía como para ir estudiando solo. Así que bueno, ir llenando con material, ir haciéndose el Book of Shadows, tratar de celebrar solo, tener la voluntad de hacerlo, no tener miedo, no va a pasar nada, no se les va a aparecer el fantasma Gasparín ni el fantasma Benito, no se les va a caer el techo. Tracen el círculo, no sean vagos, trazan el círculo, si hacen magia, trazan el círculo. Si no tienen herramientas, no se preocupen, utilizan sus manos, que para eso están. Si no hay átame, la mano sirve. Así que no sé, antes, antiguamente, no siempre se usaba átame. Así que es como que no, la gente a veces es como que se pierde en el cúmulo de información y pierde el objetivo más importante, que celebrar a los dioses, ¿no? Entonces vayan despacio, traten de no ir demasiado rápido porque se está solo y a veces son muchas las dudas. Traten de buscar varios grupos virtuales para poder traten de formar de la red virtual, hacer una especie de coven, de una red de soporte que por lo menos le pueda sostener toda la parte de las dudas, toda la parte de bueno, se me apagó la vela de la presencia, ¿y ahora qué hago? Y la prendes otra vez. ¿Qué vamos a hacer? No va a venir el dios y te va a agarrar el átomo y te va a hacer chas-chas. No va a pasar nada. Siempre con sumo respeto. Perdón, obvio, se me apagó la vela. Es decir, no pasa nada.
Perder la calma. Claro.
No hay que perder la calma. No hay que perder la calma. Es decir, a veces la gente se ahoga en un vaso de agua. Pero es como que, bueno, hay un montón así de pequeños detalles, estas cositas que estoy diciendo medio en broma, pero esos pequeños detalles que son los que se lo crucen a la gente cuando empieza a ritualizar por primera vez, de olvidarse las cosas, y bueno, lo llevas escrito, por tenerlo escrito no es menos válido. En muchos jóvenes se hace. De hecho, cuando hay ciertas celebraciones, hay veces que hay ciertas oraciones se dicen a veces una vez y no se memorizaron, y bueno, hay que leerlas, así que no hay problema por eso. Entonces toda la gente que recién se inicia en solitario y no tiene forma de contactarse con otra gente en persona o no puede ritualizar con otra persona, que se atrevan a hacerlo solos, no va a pasar nada. No, todo lo contrario, se van a sentir muy bien ellos, se van a sentir muy bien, eso lo garantizo. Van a tener una sensación de alegría y de comunión con la naturaleza y con los dioses que es muy difícil describir en palabras, solamente me va a entender aquella gente que lo ha hecho. Así que precisamente lo aliento, cualquier cosa que me busquen, que me pregunten, yo soy una persona absolutamente accesible, no los voy a correr con la escoba, así que no, por ese lado no hay ningún problema. Si tienen alguna duda,
justo aprovechando lo que mencionas ahora, ¿Cómo la gente puede ponerse en contacto contigo?
Vía Facebook, basta que me busquen como Fae Valkyria, es decir, me tiene que buscar, tuve que hacer así una cosa medio extraña, tuve que ponerle doble I a mi nombre porque si no me aceptaba a 4 caracteres, como Fire, Fire Valkyria, sino por medio de Wicca Argentina, wicca-argentina.com.ar, que es mi site principal. Ahí creo que había sacado el link de Facebook, tengo que volver a subirlo. La gente de Argentina, puede entrar ahí, gente argentina, gente de habla castellana, o española, puede entrar, puede incluso entrar al grupo de Playón Pagano. Tienen que esperar que les dé el alta, es el único trámite burocrático, pero pueden entrar al grupo de Yahoo, para hacer exactamente lo que estoy diciendo, intercambio de información, de tips mágicos, acceder a la información que hemos ido colgando a lo largo de estos 10 años, más de 10 años, en más o menos 6 bibliotecas virtuales, ahora que está todo tan tan peliagudo con el tema de sopa, tenemos un montón de libros ahí. Pero bueno, digamos, por favor, son invitados a mi casa y así que, y por otro lado, también a través de la página de Azatur Argentina, por medio de Revista Wicca, ahí están mis contactos, está, si no, mi email es fire, guión bajo, bueno, ahí estoy, ahora estoy complicada, Valquiria, es B corta, A de Alicia, L de Luisa, K de Kilo, Y, R, J, A, arroba, yahoo.com.ar.
Ahí lo han escuchado.
Sí, por medio de mi mail, me pueden encontrar, me pueden escribir, digamos, hay muchas consultas que recibo por día, ya sea vía Facebook, vía mail. Siempre me hago un espacio para tratar de responderlas todas. A veces me tardo un poco más, pero siempre trato de responderlas todas. Así que soy una mujer muy accesible, así que no en ese sentido no hay problema.
Igual, miren, para los que nos están escuchando, la dirección del playón, por ejemplo, del grupo de Yahoo que Valquiria mencionaba, es, http://ar.groups.yahoo.com/group/playonpagano02, y ahí la encuentran, o basta, obviamente, que entren a la página de www.wicca-argentina.com.ar para que encuentren ahí también el enlace que los lleva directamente a ese grupo de Yahoo para que puedan empezar desde ya a postear información, a hacer sus preguntas y obviamente a medida de las posibilidades de tanto Fire como las demás personas que colaboran en ese foro van a ir atendiendo obviamente todas esas preguntas, comentarios, etcétera. Y obviamente el mail, que eso me animo a repetirlo nuevamente, es fire_valquiria@yahoo.com.ar, y Valquiria, como Fire ya lo mencionó, es con B chica, A L K Y R J A y lo demás, ¿no? @yahoo.com.ar. Así que creo que con eso, por lo menos la gente que nos está escuchando tanto en vivo como en diferido, ya sabe que puede ponerse en contacto contigo. Y obviamente ustedes, muchachos y damas, lo han escuchado acá, Fire es una mujer accesible, muy asequible. Ustedes también, si se dan una vueltita por su página, por las páginas, y también si leen la revista de La Sombra, ¿cierto? Van a poder también comprender y tener un acercamiento de cuál es el diálogo que ella tiene, su visión, etcétera. Y si les hace sentido todo eso, pues contáctenla, porque no es en vano que he estado hace tanto tiempo ya en la comunidad pagana y que muchos de nosotros nos hemos sentido realmente muy muy bendecidos al haberte, menos a nivel personal, al haberte conocido, haber podido conocer la página y demás. Se han abierto muchas puertas para tantas personas. Uh-huh. Y en eso, en nivel personal, igual te tengo una gratitud muy grande y un cariño igual muy muy grande, y también mucho respeto por tu trayectoria, por tu camino y sobre todo por
lo que transmite. La verdad, muchas gracias.
Así que bueno, ya estamos casi cerrando. Querida Valquiria, si tienes algo más que decir, algo más para compartir, el micrófono es tuyo.
No, más que nada recordarles a todos los paganos de Argentina, especialmente los de Buenos Aires, que en mayo tenemos la próxima feria, la feria pagana, y que bueno, ya voy a estar posteando información al respecto. Y después a todos, realmente muchas bendiciones, muchos besos, a todos los que se han conectado, realmente te doy muchísimas gracias de haber estado online. A todos los que nos están escuchando, también les doy muchísimas bendiciones, y bueno, espero que tenga la posibilidad viajar y conocer a muchos de ellos.
Así sea. Y sí,
así sea.
Que así sea, de verdad, te esperan en varias partes de no solo Latinoamérica, sino también has visto de Europa y demás. Así que igual, a nombre de toda la gente que está conectada al chat, desearte un exitoso mes, un exitoso año. Tú sabes, las puertas del Pagans Tonight están abiertas para ti, para tus proyectos, para todo lo que tengas que comunicar a la comunidad pagana en general. Así que nada, pues será, yo creo que hasta un siguiente encuentro en el que podamos dialogar contigo nuevamente.
Así será. Así que muchísimas bendiciones, feliz partida y feliz encuentro.
Feliz partida y feliz encuentro. Gracias, Aldo, por conectarte, Andrea Green, Andrés Díaz, Antonio de España, Cristian Cuevas, France Luna Azul, Francis Erland, Mercedes, gracias Natalia, gracias Noctracon, gracias Santi, gracias Warlock, gracias Seon, y obviamente gracias a ti, Fire Valkyria, quienes habla igual, Sergenina Matuk, y deseándoles un lindo fin de semana donde quiera que ustedes se conecten. Con el Pagans Tonight en español, los dejamos con una canción final que viene de la mano del dúo Negro y Blanco, que titula Un Todo, Una Nada, en la voz de Cristian Benítez, y nos estaremos viendo en las siguientes transmisiones del Pagans Tonight en español, del Pagans Tonight en español, que nos viene con un marzo súper cargado. Vamos a tener a Andrea Green, vamos a tener a Warlock, vamos a tener las regresiones con Juan Pablo Peñalosa, así que estén atentos a la página y nos escuchamos y nos leemos en breve. Bendiciones para todos.
De mano te adelanto un fragmento de mi soledad, para que vayas pensando cuánto te extrañé y lo mucho que hoy sé de todo y de nada, de tu ausencia más que todo, de tu ausencia y de nada. Que te extraño, que pierdo tu sueño al mar, no sin antes llenarlo de un beso de sed, y es que invoca de un ayer un todo, una nada, de tus fantasmas más que todo, de tus fantasmas y de nada. Ay, del amor que cree saberlo todo y que de sabio se pierde sin fe buscando saber si en nada quedó su querer o si queda un todo y tal vez así te encuentre, mujer. El soplo de estos años llegas como una tonada al azar, deshaciendo y descifrando un tiempo que no pudo ser, y te acercas con la red de todo y de nada, atrapándome con todo, atrapándome de nada. Camino, mujer, se perdió en la madrugada, y que hoy repite otra vez, en tu distancia me haces faltar. Ay, del amor que cree saberlo todo, y que de sabio se pierde sin fe, buscando saber si en nada quedó su querer. Si en nada quedó tu querer, o si
queda un todo y tal vez así te encuentre, mujer.
Gracias por habernos sintonizado. Esta ha sido una producción de Pagans Tonight en español. Para sus preguntas, consultas, inquietudes, pueden escribirnos al correo electrónico pagans_tonight@gmail.com o seguirnos por medio de nuestras páginas de Twitter y Facebook. Ha sido un agrado contar con su presencia en este programa y los invitamos a participar junto con Yoko, la Maduc, y los invitados especiales en las siguientes transmisiones del Pagans Tonight en español, todos los sábados a esta misma hora.
Good evening and welcome to WSI-sponsored Pagans Tonight Radio Network. Come explore news.
Thank you for joining us on WSI-sponsored Pagans Tonight Radio Network. You can hear us every night right here on Blog Talk Radio, or download us later on iTunes. Please check our schedule for accurate showtimes. For all questions, comments, or show suggestions, you can email us at pagans_tonight@gmail.com. And let us know how we're doing. We'd love to hear from you. You can also visit us on Facebook, Twitter, and now on LiveJournal. We invite you to tune in again tomorrow night. Good night, and blessed be.